Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés. Ninguna falta le hace. Gracias por escucharnos por la 102.1 FM. También estamos a través de nuestras diferentes plataformas, Facebook, YouTube y Twitter. Nos encuentran como Libertópolis. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a platicar con nuestro invitado, Carlos Castillo, quien es coach, consultor, conferencista, es mentor y además pues ha trabajado con CEOs de diferentes empresas, empresarios, emprendedores, ejecutivos, reconocido en el 2018 por John C. Maxwell como el embajador de la transformación por su contribución a transformar el liderazgo de más de 3,500 personas. Autor de 3 libros, de Jefe a Líder, Empowoman y Joven Líder, los cuales los encuentran en Amazon. Y pues ha dictado más de 500 charlas, llegando a más de 15,000 personas en diferentes partes del mundo. Así que te doy la bienvenida, Carlos, ¿cómo estás?
Pues súper, muchas gracias, María Dolores, a ti, a toda la audiencia de Libertópolis para seguir conversando de estos temas de negocios tan importantes en estos tiempos.
Y el tema que te apasiona, el liderazgo.
Y el liderazgo, por supuesto.
Y recuerdo muy bien, Carlos, que cuando empezó el tema de la pandemia y cuando empezó el tema de estos encierros y toda esta incertidumbre, recuerdo que te llamé y que hicimos un programa excelente que hicimos contigo para darle ideas a los líderes de cómo llevar esta situación tan complicada. Y después de esto, ya más de 2 años de esta situación, surge el tema del liderazgo pospandemia. ¿Ese liderazgo pospandemia en qué consiste? Porque muchas veces, si bien es cierto, empezamos ya con la nueva normalidad, como le llaman, es cierto que no somos los de antes de la pandemia, pero ¿qué salió de lo que éramos antes de pandemia, durante pandemia, y que ahora el líder enfrenta retos en lo personal y con su gente?
Sí. Bueno, yo te voy a hablar, pues, porque a mí me gusta ir al grano, como ya sabemos, de 3 grandes retos que enfrentan, pues, los líderes de las organizaciones ahorita. Y son estos 3. Uno, el primero es la estrategia. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo formalizamos eso que hay que hacer de aquí en adelante? Y vamos a entrar en detalle.
La estrategia, okay.
Lo primero siempre es la estrategia y vamos a ver por qué. Lo segundo que vamos a hablar es, y es uno de los grandes retos con los que están batallando ahorita las organizaciones, es cuál es el esquema de trabajo ideal, a sabiendas de que, bueno, no sé si todos lo saben, pero prácticamente tiene que ser híbrido. Regresar al 100% presencial va a ser muy difícil. Y el tercer tema es que está afectando ya en Estados Unidos, en los países desarrollados, dramático. En Guatemala se está empezando a ver ya fuerte el famoso burnout, ¿okay? Y que el post pandemia lo está exacerbando un poco frente a la crisis que estamos viendo. Esos son los 3 puntos que quiero tocar.
Y entonces, la estrategia, eso no cambia. Lo que cambia es...
¿Qué pasa?
Porque, solo antes de continuar, la estrategia siempre es importante. ¿Por qué?
Siempre, ¿ok? Mira, datos, ¿verdad? Esa frase que le atribuyen a Michael Bloomberg, que dice, en Dios confiamos, todos los demás traigan datos.
Ok.
Los datos son, de acuerdo a Harvard, el 95% de los empleados en el mundo dice que no conoce o no comprende la estrategia de su negocio. Entonces, ¿cómo hace una persona lo que nosotros decimos como líderes? Quiero que sean proactivos. ¿Cómo soy proactivo si no sé para dónde vamos? Tráeme soluciones y no problemas. ¿Cómo traigo soluciones si no sé para dónde vamos? Es imposible. Y el otro dato de ese mismo estudio es importantísimo. El 70% de las organizaciones que tienen una estrategia formalmente establecida y conocida entrega mejores resultados que sus competidores. Entonces, siempre el principio del éxito de una organización está en tener una estrategia clara. ¿Qué se nos viene? Pues, tristemente, llevamos 4 años de una enorme incertidumbre y no se ve mejora. Ya tuvimos dos trimestres seguidos de decrecimiento económico en Estados Unidos, lo cual ya lo pone en recesión. Sí. Todo el mundo está espantado y yo escucho empresarios que me dicen, oye, hay mucha incertidumbre, esperemos que no voy a hacer el plan. Cuando esto, imagina, hagamos esta analogía, imagina que el mar está malo y está picado. ¿Te vas a poner a la deriva?
Sí, no, es decir, vamos
es peor.
Claro.
¿Verdad? Entonces, hay que establecer una estrategia clara. El problema o lo que espanta a los empresarios es que tienen una concepción errónea de la estrategia y piensan en estrategia como hacer proyecciones financieras detalladas.
Okay.
Eso no es estrategia. Cuando yo fui el director de estrategia de la FARC, que es la cementera más grande del mundo, la planeación estratégica era una proyección financiera de 5 años y no se hablaba de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es cómo me voy a diferenciar en el mercado, qué le voy a ofrecer a mis clientes para diferenciarme y que me prefieran y que les resuelva sus necesidades y qué voy a hacer para lograrlo. Eso es la estrategia. Entonces, tú estableces tu estrategia independientemente, o bueno, tampoco independientemente, tomando en cuenta el ambiente, el entorno, pero no son proyecciones financieras detalladas, eso es otra cosa. Entonces, tener una estrategia clara es el primer paso para enfrentar la dificultad que viene pospandemia, llamemos pospandemia, con todos los retos que se vienen, con la inflación, con una posible hasta estanflación, o sea, una inflación elevada con bajo crecimiento económico, cosa que en muy pocos países han vivido. Yo que soy de Venezuela, ahí sí lo vivimos fuertemente, pero pocas personas saben enfrentar la estanflación y eso, ¿verdad? Hay que prepararse para eso, pero no me lo confundas con tener proyecciones financieras detalladas, sino, insisto, cómo te vas a diferenciar en el mercado, qué va a hacer que los clientes te prefieran porque le estás resolviendo una verdadera necesidad y qué acciones o qué iniciativas tienes para ofrecer eso bien. Eso es lo que es estrategia. Entonces, ese es el primer paso. Hay que actualizar, poner al día la estrategia y asegurar que todo el mundo, colaboradores, clientes, proveedores, los competidores también se van a enterar, conocen tu estrategia.
Dijiste actualizarla. Muchas veces se cree que se hace una vez al año o que se hace cada 5 años y ya no se vuelve a tocar. ¿Qué pasa con esto y tomando en cuenta de todo este momento de incertidumbre que tenías tu estrategia hecha y en marzo ya era otra historia?
Mira, las empresas que lo han hecho bien hicieron ajustes tácticos, no tuvieron que hacer ajustes estratégicos. La propuesta a los, o fueron ajustes temporales. Hablemos de negocio que es cliente nuestro. Food service, uh-huh. Los que surten a los restaurantes. Entonces imagínate la pandemia. Cerraron todos los restaurantes, se me acabó el negocio. ¿Qué hicieron? Bueno, tuvieron que, lo llamaron pivote, un pivote. Se movieron a entregar a domicilio. Pero no fue un ajuste estratégico, fue un ajuste táctico. En lo que les abrieron los restaurantes, volvieron a la estrategia, que los que ya la tenían bien formalizada, a la estrategia de antes. Entonces realmente no hubo un cambio estratégico, hubo un cambio temporal. Algunas empresas sí han tenido que ajustar su estrategia y cosas, pero en general, si la estrategia está más o menos bien concebida, no te cambia mucho cuando cambia el entorno, porque realmente sabes lo que tus clientes necesitan, lo que quieren, cómo los sirves, cómo los atiendes. Entonces cambia poco. Ahora, la estrategia se diseña, el plazo de diseño de una estrategia depende de cada negocio. Y el criterio que yo uso es este. Mientras más activo fijo tienes, mayor es el plazo.
Ah, ok.
Entonces, cuando nosotros hacemos una estrategia en una cementera, que es la industria donde yo trabajé tantos años, cuando nosotros hacemos un ingenio azucarero o algo así, que son activos muy pesados, tienes fábricas de cemento, más de 1,000 millones de dólares cuesta una fábrica de cemento, un ingenio azucarero cuesta centenas de millones de dólares, todo esto estrategias de mucho más largo plazo, ¿ok? Los negocios de menos activo fijo, una telefónica, ¿verdad? Son telefónicas, pues son las telecoms, no tienen mucho activo fijo. Entonces no tienen que hacer una estrategia 5 a 10 años, probablemente hacen estrategia más 3 a 5, ¿verdad? Un desarrollo inmobiliario, que tenemos muchos clientes en eso, uh-huh. Sí tenemos que hacer estrategia a 10 años, porque tristemente, lo que se tarda de que yo identifico que ese terreno puede ser interesante a que yo entrego el edificio, son 5, 6, 7 años. Todos los rollos de permisología, de tacatá, porque la construcción es lo más rápido.
Claro.
Entonces, depende de tu negocio. Ahora, la estrategia sí debemos revisarla cada 3 meses. Normalmente, si está más o menos bien concebida, hacemos ajustes menores o ajustes tácticos. No hacemos grandes ajustes estratégicos cada 3 meses. Y más que todo, hacemos, como digo, ajustes tácticos, ajustes al plan de acción. Pero la estrategia, la manera como yo voy a satisfacer a mis clientes es la misma.
Y para generar esta estrategia, ¿qué es lo que sugieres? ¿Es hacer juntar a los directivos, okay, juntar a la gerencia, ir a preguntar, hacer un sondeo al cliente. ¿Qué es lo que sugieres cuando se establece esta estrategia que es tan importante en estos retos que hablas?
La mejor manera de hacer la estrategia es que la haga el gerente general, el CEO, el como lo llame, con el equipo ejecutivo. Y si tienes una buena junta directiva, que no se ve con mucha frecuencia, uh-huh, esa es una estrategia que se, en el buen sentido de la palabra, se discute, se debate amplia y profundamente con la directiva. Un error común es poner a la junta directiva a hacer la estrategia. Es un error. ¿Por qué es un error? Porque el rol, el primer rol, y eso ya es otro tema muy importante, el primer rol de la junta directiva es aprobar o no la estrategia. Entonces, si la hacen, eso no la pueden debatir. Son juez y parte. Entonces, la mejor práctica es que la directiva, en nombre de los accionistas, como debe ser, le da a la gerencia, a la administración, ciertas directrices de alto nivel. Nosotros queremos un retorno sobre capital invertido de tal tipo. Nosotros queremos un nivel de riesgo de tal tipo. Le da sus 2-3 directrices y el equipo ejecutivo hace la estrategia. Tocaste un punto importantísimo. Fíjate que ahorita nos acaban de contratar para... La semana pasada, muy agradecido con esa empresa, nos contrataron para otra estrategia. Y un debate fue, ¿y los estudios de mercado para hacer la estrategia? Yo te puedo decir algo. Uh-huh. No ha existido nunca una estrategia innovadora que haya salido de un estudio de mercado.
Okay. Okay.
O sea, Steve Jobs no hizo estudios de mercado para diseñar el Apple, el iPod, ni el iPhone. Okay. Realmente eso sale del equipo completo que está viendo lo que los clientes necesitan, desean, qué problemas tienen para resolvérselos. Okay. Los estudios de mercado, obvio que tienen su uso, pero casi nunca son buenos para hacer la estrategia. Si tienes un equipo ejecutivo medianamente bueno, ahí está casi todo el conocimiento que necesitas para hacer la estrategia.
Entonces, aquí es muy importante ese conocimiento del mercado que tienen tu equipo claro. directivo.
Y entonces los directivos tienen que estar en contacto con el mercado, en contacto con los clientes, ver qué está pasando en la calle y todo eso, ¿verdad? Hay que, como dicen muchos, hay que patear la calle.
Exacto.
Para poder desarrollar una buena estrategia. Pero un estudio de mercado a nivel de la estrategia pocas veces es valioso.
Y al final, por lo que voy entendiendo también, en el tema del desarrollo de esta estrategia y de hacer estos ajustes tácticos, ese constante contacto con el cliente, con el mercado, es necesario, no solo para desarrollar la estrategia, sino para irla revisando.
Claro, y acuérdate que de las grandes tendencias, que por cierto también nos contrataron una conferencia de eso, de las grandes tendencias es el moverse a esta cosa que se llama el customer experience, uh-huh, enfocarse en la experiencia del cliente. Y organizar toda la empresa alrededor de asegurar una buena experiencia del cliente.
Esto, y solo hago un paréntesis.
Parece otro tema, pues.
Solo un paréntesis antes de pasar a corte. Esta experiencia del cliente, no importa si es de servicios, no importa si es de un producto per se, aplica a cualquiera.
Aplica a cualquier organización.
Perfecto.
Asegurar que tu cliente tenga una experiencia espectacular contigo, ¿verdad? Y que su recuerdo lo haga regresar siempre contigo.
De lo que dices, yo sacaría de conclusión hoy, o al menos en esta parte, es que parte de esa estrategia debe estar incluida el tema de la experiencia del cliente.
Claro, debe ser parte de la estrategia. Hoy en día, para prácticamente todo el mundo, tiene que ser parte de la estrategia.
Entonces, yo les diría a quienes nos están escuchando, revisen su estrategia y si está incluido este tema. Porque si no, hay que revisarla bien y profundamente.
Sí, señor.
Voy a hacer una pausa y cuando regresemos hablemos de los siguientes retos que se enfrentan después de pandemia y hablamos de el que siempre, que veo que es el que hemos enfrentado siempre, pero ahora con este nuevo entorno, el tema de la estrategia. Después viene el tema del esquema de trabajo. Así que cuando regresemos del corte vamos a hablar de esto. Y si estás utilizando la app de Banrural o Banrural Virtual, pues ahora descarga códigos Banrural, código Banrural de tu tienda de aplicaciones para que generes códigos de seguridad con los cuales valides tus operaciones y estés más tranquilo a la hora de trabajar en la app de Banrural o Banrural Virtual. Así que descarga ya tu aplicación código Banrural para generar estos códigos con Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Libertópolis. por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estoy platicando con Carlos Castillo, quien es coach, consultor, conferencista y experto en liderazgo. Y estamos hablando precisamente sobre el tema de los retos que vienen después de pospandemia, el reto de los líderes en las empresas, el liderazgo pospandemia. Hablamos de la primera parte, que era hacer la estrategia. Antes de pasar al siguiente tema que hablábamos fuera de micrófonos, Carlos, es por lo general, cuando uno está en el bosque, dentro del bosque solo ve árboles.
Así es.
¿Cómo hacer una estrategia o qué sugieres para empresas que tienen que ser solo el gerente, el dueño, y tiene su financiero y tal vez alguien de producción y ya estuvo?
Mira, como has visto, ahí es donde los consultores agregan mucho valor porque tienen mucha experiencia, ven muchísimas empresas, todos los días estamos viendo empresas diferentes. Además que conocemos la metodología de planeación. Entonces, uno trae mucho conocimiento. Entonces, prácticamente todo el mundo, cuando va a actualizar su estrategia, se apoya en algún buen consultor. Inclusive las empresas muy grandes, que ya tienen un departamento de estrategia dedicado a eso, a veces los grandes retos estratégicos se apoyan en un consultor y algunas áreas más simples las ven con su departamento interno. ¿Okay? Entonces, aquí los consultores, pues, y obviamente yo soy consultor y uno cree que lo hace bien, pero normalmente los consultores te ayudan mucho. Importante, tú eres el dueño de la estrategia, no es el consultor.
O sea, la responsabilidad es de uno.
No se te olvide nunca, porque yo he visto gente que, esa estrategia que nos desarrolló ABC, qué mala. No, espérate. O sea, el consultor te ayuda, te apoya, pero tú eres el dueño y a ti te tiene que hacer sentido la estrategia y no puedes aceptar una propuesta estratégica de un consultor si a ti no te parece que es buena.
Claro. Excelente. Y vamos al segundo tema, el esquema de trabajo. Ese es otro tema que se ha visto muy muy influenciado, el tema de que era presencial, después todo fue virtual y luego estuvo un tema híbrido y después presencial. Y al final, ¿cómo quedamos y cómo está? Porque esto lo hemos visto en todas las áreas, educación, en todas las áreas.
Bueno, veamos en la parte de trabajo.
Así es.
En una encuesta de LinkedIn, que además en LinkedIn pues es la comunidad profesional más grande del mundo, es enorme. El 65% de los que respondieron dijeron, yo quiero un esquema de trabajo híbrido. El 20% dijeron, no, yo no quiero regresar más nunca a la oficina, yo solo quiero home office. Y esto se ha visto mucho en la gente joven también, ¿no? Un poco más en la gente joven. Y apenas el 15% quiere solo la oficina. Entonces, hay que tomar esto en cuenta porque nadie quiere volver a perder horas y horas en el tráfico, ¿verdad? Y una serie de cosas. Entonces, hay que ir a un esquema híbrido que haga sentido para la empresa y para los empleados. ¿Ok? Y aquí las empresas están batallando. El error más común es hacerlo así. Pues, yo digo que sean 2 días a la semana en la oficina. ¿Les parece? Sí, va, pues, ok. No, yo digo 3 y entonces acordamos que son 2.5.
No sé por qué me suena conocida esa historia.
¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando en las empresas.
Claro.
Entonces, una cosa muy valiosa, muy interesante de la pospandemia es lo que lo están haciendo bien, que hacen, es ver, sentarse con todos y definir cuál es el propósito de estar en la oficina. Porque hacer que una persona vaya a la oficina a tener las reuniones en Zoom no tiene ningún sentido. Y eso está pasando. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros hacemos con los clientes es realmente revisar, y esto es un trabajo relativamente minucioso, global y después equipo por equipo, ¿cuáles son los trabajos que se hacen y cuál de esos trabajos requiere reuniones presenciales? Entonces, pues los trabajos individuales obviamente no requieren reuniones. Yo puedo hacer, si yo soy contador y lo que tengo que hacer es registro contable, pues probablemente si tengo un buen sistema no tengo por qué ir a la oficina para eso. ¿Ok? Cuando yo como consultor, cuando yo estoy sentado pensando en diseñar una propuesta o un curso, yo no necesito juntarme con nadie. Los trabajos que requieren juntarse en general son los trabajos de creatividad, de planeación y de resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, en vez de hacerlo 2 días a la semana, es realmente diseñar un plan de qué reuniones deberíamos tener presenciales y por qué. ¿Por qué son mejores presenciales? Y tener esas reuniones presenciales y hacer que el equipo se reúna de manera presencial a eso. Ahora, hay otro tema con el trabajo híbrido y que nos va a llevar al tercer tema, pero que impacta mucho en todo el tema de la motivación, y es este. Mira, el ser humano, y los psicólogos lo explicarán mejor que yo, no logra sentido de pertenencia en una videollamada.
Sí.
¿Ok? Eso no le funciona al cerebro humano. No evolucionó para eso. Y 2, 3 años, 10 o 5,000 no nos van a hacer evolucionar, porque la evolución tarda mucho más que eso. Entonces, otro reto que viene, y va a ir al tercero, y tiene que ver con esto, es empresas muy reconocidas que yo, clientes míos en Guatemala, que siempre han tenido excelente, que están en el top en el clima laboral, nunca habían visto rotación de personal. O sea, era muy bajo. Y sobre todo personal de nuevo ingreso. Y desde la pandemia están viendo alta rotación en personal de nuevo ingreso. ¿Por qué? Porque no logran generar el sentido de pertenencia online, porque el ser humano, eso es sumamente difícil, por no decir imposible. Entonces, el otro tema que tienes que tomar en cuenta es que es importante que la gente se junte. Si bien algunos jóvenes dicen, yo no quiero regresar más nunca a la oficina, pues para la empresa eso no es conveniente, porque entonces le ofrecen 5 pesos más y se van.
Claro.
Y no hay sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia y la motivación tienen un impacto altísimo en los resultados de las organizaciones. De nuevo, los estudios muestran que las empresas con gente motivada son 337% más rentables. O sea, te la dejo ahí. Entonces, cuando armemos nuestro esquema de trabajo híbrido, no lo hagamos de una manera tan simple como 2 o 3 días a la semana. ¿Okay? Entendamos que sí, la gente quiere, desea, necesita un esquema híbrido, pero realmente sentémonos a pensar cuál es el trabajo que va a funcionar mejor, que va a ser más productivo, más valioso, más motivante para la gente, hacerlo presencial, y en base a eso establecemos nuestro esquema.
En cuanto a esto, Carlos, pensaba el tema de la productividad, en cuanto a el tema de si las las empresas o los líderes están preparados para migrar a estos sistemas híbridos, tomando en cuenta que se lleguen a resultados, porque muchas veces no existen mecanismos ni presenciales, y si eso lo pasas a híbrido, pues se vuelve algo terrible.
Bueno, okay, ahí vamos a un tema clave. Ya hablamos de estrategia. Vamos al segundo punto que yo siempre hablo, que es ejecución de la estrategia. Y ahí habla todo lo que tú dijiste. Ahí hay que tener objetivos perfectamente fijados, indicadores de gestión y de desempeño, planes de acción concretos. Ese es el segundo gran paquete que un líder implementa. ¿Y por qué es tan importante? Porque de acuerdo a la consultora Bain & Company, una de las consultoras internacionales más reconocidas del mundo, estudio que ellos repiten como cada 3 años, y no cambia la cifra tristemente, el 85% de las empresas en el mundo dice: yo no logro ejecutar satisfactoriamente mi plan estratégico por problemas internos. No es la economía, no es la crisis, no es la pandemia, no es la pospandemia, no son los millennials, los centennials, no. Son problemas internos. Entonces, cuando tú no tienes ese esquema montado, como tú bien dijiste, María Dolores, no funciona ni en línea ni fuera de línea. Los jefes, y fíjate que yo no los llamo líderes, ya tú me conoces y hacemos esa distinción muy fuerte, los jefes miden horasilla. Hay una palabra más vulgar que se utiliza en el mercado. Horasilla. Si tú lo que estás viendo es horasilla, a ti no te funciona ni híbrido ni presencial. Olvídate de eso. Si tú ya tienes tu esquema de seguimiento, y nosotros lo implementamos con las empresas con una metodología muy buena, un esquema ordenado, tú no tienes que estar encima de la gente, porque tú ves el desempeño en los indicadores y ves si está haciendo el trabajo bien en los indicadores. Así de simple.
Entonces, es ahí donde creo que hay que hacer un análisis, porque el tema del trabajo híbrido es, el tema es cómo lograr no ser eficientes a la hora de implementar este sistema híbrido.
Pero tú lo dijiste, esto es independiente del híbrido. Esto lo tenías que tener tú antes del híbrido.
Sí, lo que pasa es que me imagino que al ser híbrido, no sé si es más notorio la deficiencia.
Sí, es más notoria la deficiencia.
Porque por lo menos tienes psicológicamente la idea de que ahí estás sentado.
Y estás pendiente, y estás encima. Que de paso, el micromanagement es uno de los grandes desmotivadores de factores que genera los ambientes tóxicos, ¿verdad? Pero si tú no tienes un esquema de seguimiento ordenado a la ejecución, tú vas a generar un ambiente tóxico porque la única manera es estar encima de la gente. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo va? Versus ver una vez a la semana los grandes indicadores que te dicen si la persona está haciendo o no está haciendo el trabajo.
Y lo veo, tal vez, con estos dos extremos como vicios. Uno, el micromanagement, y por otro lado, el forget management. No sé si existe, pero sí. Es el que nunca te enteras, nunca sabes y...
Bueno, en inglés le dicen micromanagement y undermanagement.
Ah, ok.
Subgerenciar, o sea, laissez-faire, dejar a la gente que haga pues, cualquier cosa y tú no sabes. Ninguno de los dos es bueno.
Claro, y en ambos son tóxicos los
sí, las culturas. Totalmente.
Voy a hacer aquí la pausa y cuando regresemos, hablemos entonces, este sistema híbrido, este sistema de home office, este de solo oficina, por lo que voy entendiendo, hay que entender que lo que más funciona es el tema híbrido, porque con un híbrido bien entendido, con un sentido, con un propósito de llegar a la oficina, y parte de esos propósitos también debería ser el generar ese sentido de pertenencia.
Sí.
No solo que lleguen, sino hacer su trabajo, sino generar ese sentido de pertenencia para las personas que están trabajando.
Y que sientan que haber ido a la oficina fue valioso.
Claro.
Que el haber ido a la oficina me permitió hacer un trabajo mejor que si me hubiera quedado en mi casa.
Excelente. Vamos entonces a hacer la pausa para cuando regresemos en este burnout o en este agotamiento, cuando las personas terminan exhaustas. ¿Por qué se da? Si estamos hablando, ¿se da en todos? ¿Y cuál es este reto que se enfrenta con el tema de las personas exhaustas? Así que vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis, negocios, gracias por estar con nosotros y estamos platicando con nuestro invitado Carlos Castillo, quien es coach, consultor, conferencista y experto en liderazgo. Y estamos hablando precisamente de este liderazgo pospandemia. Hemos hablado acerca de la importancia de esos retos, hemos hablado de la estrategia, hablamos acerca del esquema de trabajo ideal y ahora estamos hablando del burnout o del el agotamiento, el estar exhausto. ¿Cuál es este reto? ¿En qué consiste este reto?
Ok. Entonces, el famoso burnout, el estar quemado, el que ya no doy más, ¿okay? Ese es otro de los grandes retos que están enfrentando las empresas. Entonces, veamos lo que ha pasado en pandemia. La gente dice que la productividad se mantuvo o creció, ¿okay? Uh-huh. Ahora, piense, y nuestra audiencia, ¿quién siente que está trabajando las mismas o menos horas que antes? Y casi nadie está trabajando menos horas. Prácticamente todo el mundo está trabajando más horas. Para la gran mayoría de las personas, el home office resultó en que trabajamos más horas. Entonces, quizás somos más productivos por día, pero somos menos productivos por hora. Entonces, estamos trabajando más. Ese es un tema. Casi todo el mundo siente que está trabajando más. Tiene más demandas, ¿okay? ¿Y qué les pasó del otro lado? Pues en pandemia la mayoría de las empresas redujeron costos y gastos, redujeron personal, cortaron a diestra y siniestra. ¿Okay? Algunas más de lo necesario, otras pues cortaron grasa y buenísimo, pero muchas más de lo necesario. Entonces ahora tienes gente que velo así. Tengo más exigencia, tengo que entregar más con menos recursos. Claro. Los números se ven hermosos, ¿verdad? Cuando uno se sienta como gerente general, como director financiero y ve los números están buenísimos. Reduce gastos, la gente está produciendo más porque está trabajando más y al final a muchas empresas les está yendo buenísimo. Pero la gente está quemada. Hay gente que está renunciando a empresas divinas en Centroamérica y renunciando bajo una cosa de que no te quiero volver a ver más nunca. Ni que me tripliques el sueldo, me quedo. O sea, la gente ya realmente quemada. Entonces, ese es el gran reto que viene. Porque equilibrar un poquito más esos recursos, pues va a impactar negativamente los números en el corto plazo. Y eso es súper difícil para cuando uno está liderando una empresa, estar dispuesto. Esa famosa visión de largo plazo. Sí, está buena la visión de largo plazo, siempre que no me afecte los resultados en el corto.
Claro, llegar a junta directiva y de hablar de estos temas.
Y decir, mira, tenemos que subir los sueldos, tenemos que contratar 20 personas más de las que redujimos, se nos fue la mano, tenemos que volver a gastar en mercadeo, tenemos que volver a gastar en capacitación. Entonces los números en el corto plazo se van a ver afectados.
Sí.
El problema, y aquí es donde viene el reto, por eso es que es un reto para un líder, ¿verdad? Es que si no lo hace, siento yo, bueno, a ver, no vayamos lejos. Mira lo que está pasando en los países desarrollados con las aerolíneas. ¿Cuánto les está costando que están batiendo récord históricos de vuelos cancelados? ¿De verdad? Imagínate el customer experience y la satisfacción del cliente. Y me pasó ahorita viajando. ¿Cuántos de esos van a estar contentos y quieren volver a viajar con tu aerolínea? ¿Y cuánto te está costando
tener un avión?
¿Por qué? Porque redujiste personal. Pues en general las aerolíneas tienen malos climas laborales, son excepcionales las que tienen buenos climas laborales. En los aeropuertos redujiste personal, también tienes en general malos climas laborales, y nadie quiere regresar a trabajar. Sí, dime que le dieron plata y lo que tú quieras a algunos, pero eso es costosísimo. Y yo siento que muchas empresas que no estén dispuestas a revisar un poquito y equilibrar un poco más las exigencias que tienes con la gente, con los recursos que tiene para hacerla, van a tener más burnout, y perder gente es mucho más costoso. Los estudios muestran que la rotación de personal cuesta, depende a quién le creas, porque hay muchos estudios, entre 6 y 18 salarios mensuales de la persona que se te va.
Claro, es toda, es iniciar todo el proceso.
En empresas más sofisticadas, donde las personas, pues ahorita estamos trabajando con una empresa que capacitar a un técnico a un nivel que ellos lo consideran adecuado toma 2 años. Imagínate.
Es toda la inversión que implica.
Entonces imagínate que se te va el tipo porque lo quemaste. Te cuesta una fortuna. Entonces yo creo que ese es quizás este reto es el más grande.
Creería que sí, porque al final en el corto plazo afecta a tus costos, afecta a tu margen, sí. Y tienes que lograr... Yo no sé si estás en el medio de lo que pide el accionista y lo que necesitas que te den para que tu equipo llegue a lo que pide el accionista. Y entonces es como, ¿cómo lograr vender ese largo plazo?
Claro, es bien difícil, por eso que es un reto. Nos dicen cuando estamos, porque acuérdate que yo he sido CEO 4 veces, cuando estamos ahí nos dicen es que uno tiene que equilibrar el corto plazo, el largo plazo y tener visión de largo plazo. Pero llegar a una junta directiva a decirles, mire, sí, estoy de acuerdo, entonces fíjese que la utilidad este año va a ser un poco más baja de lo previsto o más baja que el año pasado porque tengo que empezar a gastar otra vez. Es una conversación sumamente difícil, pero tanto los accionistas, directores, como los ejecutivos, creo que tenemos que poner el ojo sobre esto porque creo que te va a ser muchísimo más caro después si no lo hace, y por eso cito el ejemplo de las aerolíneas que sí lo están viviendo.
Que ese es el más claro que tenemos actualmente.
Está muy claro. Pero los restaurantes, los hoteles, ¿verdad? Que el personal en muchos casos no ha querido regresar. La experiencia del cliente está siendo pésima.
Claro, porque entonces ahí toda tu estrategia se viene abajo. No, si estamos hablando.
No la puedes poner en práctica frente al cliente.
Y si hablamos de aerolíneas, pues sí, todos tenemos historias. A mí me pasó también en fin de año que sí fue una experiencia que no me había sucedido antes, pensándolo ahora en cuanto a que vuelos, no es que atrasados era elogio, eran súper atrasados y que yo tenía conexiones y me decían, miren, no sabemos si vamos a llegar a tiempo. Y me decía, ok, ¿y qué solución me tienen? Pues no hay solución. Y entonces era...
Entonces, ¿cuál es tu experiencia como cliente?
Es terrible.
Pésima. A mí me pasó ahorita, viniendo de Europa, la aerolínea nos trató muy bien, pero perdimos las conexiones. Entonces nos pagaron, éramos 4, pues mi familia, 2 habitaciones de hotel, nos dieron voucher de comida. Nos trataron muy bien, la verdad, en la aerolínea. Pero el vuelo se atrasó 8 horas por temas de eso. ¿Y eso cuánto le costó a la aerolínea? Ese vuelo no ganó dinero. Porque claro. Si, ponle que el 30% habíamos estado en esa situación y a todos nos tuvieron que dar noche de hotel y comida y meternos en otro vuelo, ese vuelo perdió dinero.
¿Cómo? Y esto, entonces esto me lleva al tema de, tenemos todos estos retos, el tema de la estrategia, el tema del esquema del trabajo, el tema de esta gente que se está quemando. ¿Puede el líder también llegar a quemarse? ¿Cuáles son esos síntomas?
Por supuesto, es una de esas personas. Es un síntoma de un cansancio que no se quita. es un síntoma de una incapacidad de hacer lo que tienes que hacer. De nunca lograr hacer lo que tienes que hacer.
¿Siempre hay algo que hacer? ¿A eso te refieres?
Sí, siempre hay cosas que hacer, pero uno, un gran motivador se llama contribución y ese es todo el de tener objetivo. Y es cuando uno siente y ve que uno está avanzando y contribuyendo a la estrategia del negocio. Entonces, si no hay estrategia, ese motivador no existe. Uh-huh. ¿Okay? Pero entonces la gente empieza a ver que trabajo y siento que no avanzo. Y siento que además, en muchos casos no solo no avanzo, es que se me hace más larga la lista de pendientes, de tareas, de cosas que no estoy logrando hacer, no tengo recursos, dedico más horas, ahora trabajo el fin de semana, ¿okay? Y igual no logro completar, porque la verdad es que en muchos casos me quitaron tanto recurso que pues se ve más de nuevo en países desarrollados, gente que dice, oye, pero es que despidieron a 3 y me dejaron todo el trabajo a mí y me subieron el sueldo 10%.
Sí.
No tiene
sentido.
Y no me doy abasto, y aunque me lo multipliques por 3 el sueldo, tampoco me voy a dar abasto. Entonces es donde hay que ser muy, muy objetivo y tener mucho coraje de revisar eso, de nuevo, de una manera muy objetiva, para estar seguro que las cargas de trabajo y los recursos están adecuadamente balanceadas.
Esto me lleva al tema 2, donde hablabas de ese esquema de trabajo ideal. ¿Son estas, por ejemplo, reuniones con tu personal y saber qué está pasando, las que hacen que valga la pena que lleguen a la oficina?
Pues
en cuanto a tener esas reuniones de cómo estás, cómo va tu carga de trabajo.
Acuérdate que te dije que al final tu medidor es que la gente salga, y eso antes de la pandemia, antes del híbrido. ¿Cuántas, piense la audiencia, cuántas reuniones de trabajo sales tú diciendo, wow, esta reunión sí estuvo buena? Sí. 10%, 15% de tus reuniones. El resto de la gente, la reunionita es horrible, todo es una reunión. Una de las cosas que también nos hizo la pandemia es que antes uno estaba ahí, pasaba, mira, María Dolores, ¿qué tal? Y tenías una reunión de 5 minutos rapidita, informal. Ahora no, ahora es un WhatsApp. Uh-huh. Mira, María Dolores, ¿cuándo podemos? Mira, el viernes a las 3, el jueves a las 3. Ok, el jueves a las 5 de la tarde te mando un Zoom. Entonces ahora muchas cositas que antes eran fáciles, ahora es una reunión. Entonces eso también ha impactado. Pero eso ya es todo el tema de hacer que las reuniones sean efectivas, con una agenda previa, con un objetivo claro, con una información enviada oportunamente, ¿verdad? Con una toma de decisión formal e invitando a las personas adecuadas, ni más ni menos, y respetando los tiempos de agenda.
Y en estas estrategias que tú, bueno, creo que serían más tácticas que una estrategia, también está el tema que a veces hay una mala distribución del trabajo, que hay quienes están quemándose y otros que están en pleno invierno, si podemos decir la contraparte o el antónimo. Esto también hay que tener mucho cuidado.
Sí, y eso va a la habilidad fundamental de delegación efectiva. Los que no saben delegar, delegan siempre en los mismos, en los buenos.
Claro.
Entonces mira lo que pasa, los sobrecargan y los queman. Eso está estudiado. Ahorita no tengo los datos en la cabeza.
Pareciera que es el castigo de ser eficiente.
Y hay estudios que lo demuestran.
Existe.
Eso no, pasa no es todos los días. No es ninguna percepción. Entonces, pero eso es gente que no sabe delegar. Porque siempre le delega al mismo. Siempre le delega al que saca el trabajo. Y entonces tiene gente que no está siendo mayormente productiva, que no está en burnout, que no tiene mucho trabajo, porque se lo asignas todo a uno solo.
Porque este sí lo hace bien.
Versus, si hay alguien que no hace bien el trabajo, pues hay que retirarlo. Bueno, hay que darle unas oportunidades, hay que ayudarlo, hay que capacitarlo, hay que coacharlo, hay que hacerle su mentoring, hay que, ¿sí? Y si después de un par de oportunidades no camina, pues entonces hay que cambiarlo.
Claro.
¿Okay? Pero entonces muchas personas en posición de liderazgo, no dije líderes, esos son jefes, no saben delegar y entonces también queman a la gente. Versus decir, oye, María Dolores, tú estás realmente sobrecargada. No, espérate, vengamos, revisemos, déjame quitarte carga, Carlos, ven acá, mira, María Dolores la tengo sobrecargada, encárgate tú de esto. Y claro, con una metodología que yo enseño, está en mi podcast, por cierto, de delegación efectiva, que es una metodología con 9 consideraciones, una metodología. No es, dale, hazlo tú.
Claro, no es pasar de un
lado a otro. Eso no es delegación.
Claro. ¿Y quién lidera al líder? ¿O cómo se lidera el líder?
Bueno, por eso dicen que it's lonely at the top, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno está arriba, como CEO de una organización, uno está bien solo. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas coaching y mentoring. necesitas tu coach y tu mentor o un coach mentor.
¿Cuál es la diferencia para quienes no están familiarizados con estos dos términos?
¿Qué hace un mentor? El mentor es consejo y guía. El mentor te sugiere, te recomienda qué hacer. El coach no. El coach, uh-huh. De hecho la definición de coaching es así, yo me la sé de memoria. Es un proceso de realizar preguntas, yo las llamo poderosas, preguntas profundas que obliguen a la reflexión dentro de un ambiente seguro para explorar las respuestas, empoderando al sujeto a crecer y avanzar al destino que ha elegido. Eso es coaching. Entonces el coach lo que te hace son muchas preguntas y el coach lo que aprende a hacer es muy buenas preguntas para que tú tengas que pensar mucho y tú las puedas responder en un ambiente que no pasa nada. Hacer eso frente a tu junta directiva o con tu pareja o con tus amigos o con tus colaboradores es un poco delicado porque no es un ambiente 100% seguro porque cada quien en buen sentido tiene su interés. El coach el único interés que tiene es tu plenitud. Entonces, yo, por ejemplo, que soy coach certificado, yo hago coaching y mentoring híbrido. Hay personas que se buscan un mentor uh-huh. y un coach. Entonces, un buen líder debe tener un coach. Yo trabajo, ahorita estoy sin coach, pero yo cada tanto tengo mi coach y trabajo con un diferente coach según lo que necesite y todo eso. Y lo otro de eso, María Dolores, es que se ha generado una tergiversación del coaching, de que el coaching es para los que están mal.
Uh-huh. Así como cuando dices, vas al psicólogo, estás loco.
Estás loco. Sí. Y esa es una que yo utilizo ejemplo también. Sí. O sea, el cerebro para la mayoría de nosotros es la herramienta clave. Es como que si tú fueras corredor de carro y dijeras, no, yo mi carro no lo voy a llevar a afinar nunca, estás loco, ni que te ocurra. ¿Acaso que está malo? Entonces el psicólogo te afina el cerebro, de cierta manera. El coach, pues, también te afina. Y busca al mejor del mundo en cualquier profesión, en el deporte es obvio, y todos tienen coach. Sí. Entonces quítate eso de la mente de que el coach es para el que está mal. El coach es para el que quiere ser excelente. El que está satisfecho siendo mediocre y quedándose donde está no necesita un coach. Pues si tú quieres ser mejor, necesitas un coach.
Y necesitas esa, como tú dices, esta introspección para poder ir mejorando lo que hay que mejorar.
Claro, y un coach te ayuda muchísimo con eso.
¿Qué es lo que volvemos al tema de la estrategia, que estoy dentro de mi bosque, que soy yo mismo, mi bosque, y no puedo ver todo lo que hay alrededor, porque estoy muy metido en esto.
Y es increíble, yo hago mucho coaching, ¿verdad? Tengo muchos coaches, justo antes de venir acá estaba con uno. Y la cantidad de veces que, y no es que yo les digo qué hacer, a veces les digo, pero porque hago mentoring, pero les hago una pregunta y dice, wow, no había visto eso, no lo había pensado. Pero yo le hice una pregunta, yo no le dije nada. Y de su propia cabeza salió y me dice como que si yo le hubiera dado el tema. Yo no le di nada, le dije, oye, pero mire, ¿qué has visto en cuanto a esto? ¿Y qué pasó por allá? ¿Y qué están haciendo los otros en esto? Y, uy, no había pensado en eso y fíjate. Entonces lo ayudas muchísimo a sacar la cabeza del bosque.
Y es importante que con todo esto que hemos hablado, el tema de la estrategia, el desarrollar esa estrategia, ejecutarla, el tema de en esa ejecución ver el entorno de trabajo, si va a ser híbrido, que sea un híbrido efectivo, y el tema de cuidar a tu personal, que no se queme, pues obviamente también tienes que tener ese espacio para tú también poder crecer.
Claro, todos tenemos que crecer. La gran mayoría de nosotros queremos crecer. Siempre hay alguna persona por ahí que no le interesa. Esos tienen su lugarcito en la empresa, ¿verdad? Pero no hay demasiados lugares de eso de personas que no quieran crecer. Entonces tenemos que estar creciendo, entrenándonos, capacitándonos, aprendiendo cosas nuevas, porque el negocio cada vez es más exigente. Entonces esa es otra. Las empresas cortaron capacitación, desarrollo, y el mundo sigue avanzando y te quedas atrás con gente que no tiene las capacidades y eso contribuye al burnout. Porque de nuevo, lo que me pides que haga con mis recursos tiene que haber un balance razonable. ¿Ok? Obviamente siempre hay un stretch, siempre te estoy pidiendo más. Pero cuando lo que tú me exiges está muy lejos de mis capacidades, que incluye mis recursos, pero mi capacidad, mis habilidades, mis conocimientos, me quemaste. Y eso es parte de lo que pasa.
Y esto me lleva a una pregunta con el tema de la pospandemia. Muchas empresas quedaron, algunas les fue muy bien, otras quedaron un poco dañadas en el tema financiero, en el tema de reducción. Y precisamente lo que muchas empresas piensan o hacen, sus líderes, es retraerse para poder pasar esa incertidumbre. Y cuando realmente es el momento en que más tienen que prepararse para salir en ese sentido.
Cierto. Ahora, cuando no hay, no hay. Si no hay dinero, no hay dinero. Pero eso es una excusa muy mala. Porque mi podcast tiene 40 capítulos. ¿Es gratis? Hay chorros de podcast buenísimos, aparte del mío. Es una herramienta. YouTube, en YouTube tienes muchísimo contenido de calidad. También tienes basura, pero ahí te toca ver. Contenido de calidad con el cual te puedes capacitar gratis. Mira, yo puse en Google cómo mejorar habilidades de comunicación y me salieron 1.140.000 resultados en 0.42 segundos. La gran mayoría son articulitos gratis, videitos, podcasts. Entonces, esa excusa de que es que no tenemos dinero y no podemos capacitar a la gente es muy mala. Hay la cantidad de webinars que nos ofrecen todo el día gratis. Sí, son herramientas de mercadeo para atraer a clientes y después venderle algo. Pero en el webinar aprendes cosas y es gratis. Entonces, el tema del dinero es una excusa muy mala.
Así es. Y ya que hablaste de tu podcast, ¿en dónde pueden encontrar más información de ti y Carlos?
Pues me pueden encontrar en todas las redes como Carlos Castillo Leadership, liderazgo escrito en inglés. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok.
Spotify.
Spotify, Apple, Deezer, Stitcher. Por ahí me encuentran. Es muy fácil encontrarme y si me escriben yo respondo, yo no hago ghosting.
Carlos Castillo Leadership. .com es tu sitio también?
El sitio es .com, sí.
Ok, excelente. Pues muchísimas gracias, Carlos, por siempre aprendo muchísimo de ti. Muchas gracias por haber venido. ¿Con qué te gustaría concluir?
Pues que espero que esto sea útil para la audiencia, que lo pongan en práctica, ¿verdad? Porque ese es mi propósito en la vida, es ayudarte a entregar resultados excepcionales en tu organización. Así que si quieres, me contactas y te ayudamos.
Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Compartamos esta transmisión, compartamos. No tiene idea de cuánta gente puede impactar con solo compartirlo y espero que este programa le haya dejado muchas ideas, muchos temas y muchos planes de acción a seguir. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Mi nombre es María Dolores.
Leadercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Flores Arias.